Mira, siempre, yo estoy seguro que Leida también, siempre recuerdo el día que Leida y yo pusimos el pie en la iglesia bautista en Canadá de Jarvis Street. La verdad es que lo recuerdo porque es una iglesia impresionante. Es una iglesia que cuando entrabas, todo lo que era el diseño de la iglesia, el estilo, la altura, los cristales, recuerdo lo que eran los bancos, eran incómodos como estos, pero recuerdo los bancos, el detalle, los grabados de la madera de los bancos, los grabados del púlpito y así. La verdad es que era algo que nos sorprendió. Pero recuerdo cuando se me explicó la historia de lo que eran las escaleras laterales que bajaban del palco superior hasta la plataforma donde estaba el púlpito. Y se nos explicó que el fundador del seminario, que se llamaba Shields, cuando entró al pastorado de esa iglesia, él se le llamaba el Spurgeon canadiense. Y la verdad es que, por la gracia de Dios, cuando él entró en ese ministerio, pues Dios empezó a tocar los corazones de personas los cuales se convirtieron. Y se dieron cuenta de que la iglesia, el local, no era un local funcional para poder hacer algo que Shields solía realizar y que era normalmente el llamado al altar de aquellas personas que habían aceptado a Cristo. Así se dieron cuenta que los que estaban en los palcos superiores no podían bajar a lo que era la plataforma, tenían que dar toda la vuelta. Vieron que el local no era funcional en ese sentido, así que se las ingeniaron para hacerlo funcional. ¿Y qué es lo que hicieron? Construyeron lo que eran dos escaleras laterales que bajaban de los palcos superiores a lo que era la plataforma para cuando Shields hiciese el llamado de aquellos que habían aceptado a Cristo. La verdad es que una iglesia que no era funcional como edificio la hicieron funcional para que pudiese cumplir el propósito para el cual le había sido asignado a ese local en el sitio donde había sido puesto. Fíjense que con esta ilustración podemos entrar en lo que es el texto que nos pertoca hoy, que es Primera de Pedro y el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Y aquí de igual manera Pedro nos va a hablar de casas y edificios, nos va a hablar de un edificio, de una casa que está construido no con piedras inertes, sino con piedras vivas, y que está construido sobre una piedra que es la piedra angular que Dios mismo ha colocado en esa casa, que es Cristo Jesús. Y nos va a hablar de la funcionalidad, la función que esa casa, que es la iglesia, debe tener en el sitio, en la sociedad y en el lugar en el cual, por la gracia de Dios, ha sido puesta. Así que abran Primera de Pedro, el capítulo 2, y vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 10. Y eso es lo que la Escritura dice. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense que la verdad es que hay varias cosas a destacar en estos 10 versículos que hemos leído, pero vamos a destacar 3 de ellas. Vamos a destacar lo que es el llamado, vamos a destacar lo que es el ánimo y la advertencia que es dada en esos versículos, y vamos a destacar lo que es el propósito final que se nos presenta en ellos. Pero antes de entrar en estos tres puntos, hay algo que debemos recordar de manera bien rápida. Tres cositas para no desligarnos de lo que Pedro nos está explicando. Y fíjense que Pedro aquí está siendo totalmente honesto con algo que él ya nos ha explicado en el capítulo 1 y en los versículos del 10 al 12. Que las raíces de lo que es el pueblo de Dios, las raíces de lo que es la historia de la salvación, se encuentran precisamente en lo que es el Antiguo Testamento. Acuérdense que Pedro nos decía de que fueron los profetas aquellos que investigaron e indagaron, y fueron los profetas los que nos sirvieron a nosotros, los creyentes del nuevo pacto. Y a raíz de esto, tenemos una situación histórica y una situación dentro de toda esta historia de la redención mayor que los profetas tenían, los profetas del antiguo pacto. Y Pedro aquí va a ser totalmente honesto a esto, porque si se dan cuenta, en estos versículos que hemos leído, todo el argumento de Pedro está construido bajo lo que son citas del Antiguo Testamento. Está construido sobre citas del Antiguo Testamento que Pedro ve cumplidas en el pueblo de Dios y en la realidad del nuevo pacto en Cristo Jesús. Fíjense si se dan cuenta en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, eso es una cita del Salmo 34, versículo 8. En el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida, preciosa, esto está basado en Isaías 28. En el versículo 7 se nos menciona el Salmo 118, en el versículo 8 se nos menciona Isaías 8, en los versículos 9 y 10, ahí ya lo que hace Pedro entra en un éxtasis del Antiguo Testamento y empieza a citar Isaías 43, empieza a citar Éxodo 19, empieza a citar Oseas 2:23. Hay una mezcla ahí de textos del Antiguo Testamento. Y él construye todo su argumento en esto. Así que si alguien ha escuchado que creemos en la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, Pedro tendría algún problema aquí en cuanto a esta afirmación, porque somos creyentes de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero después hay otra cosa a recordar. Fíjense que aquí el argumento está construido sobre el Antiguo, como se cumple en nosotros en Cristo, pero también todo el argumento gira alrededor de lo que es la comparación de la iglesia como con un edificio, una casa, piedras vivas que están construidas sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Lo vamos a ir leyendo, pero van a ver cómo todo el argumento a partir del versículo 4 se construye sobre eso. Piedra viva, piedras vivas, edificio, casa espiritual, la piedra que ha colocado en Sion, sois edificados. Todo va a ser una comparación de la iglesia con ese edificio que por la gracia de Dios somos. Y lo tercero que debemos recordar para no desligarnos de cómo encaja todo esto dentro de lo que Pedro intenta comunicar es que esa casa espiritual que somos, la iglesia, construido por la gracia de Dios, está viviendo en su exilio en este mundo, camino hacia la gloria, y es en ese exilio, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, hasta que Dios venga o Dios nos llame, es aquí donde debemos funcionar precisamente como lo que somos, una casa espiritual, un real sacerdocio, un templo que ofrece sacrificio agradable a Dios. Y será en este tiempo, en este peregrinaje, que Pedro lo que querrá decirnos es que sean cuales sean las circunstancias que pasáis, sean cuales sean las circunstancias difíciles y normales de la vida, sean cuales sean las circunstancias que os oprimen por vuestra fe, el rechazo por quien sois, el rechazo por vuestra fe, Pedro dirá, funcionar como lo que sois y estad firmes en la gracia que os ha sido dada. Fíjense en el capítulo 5 cómo acaba Pedro de esta misma carta. En el capítulo 5, en el versículo 12, al final, dice que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y esa idea de Pedro va a ser al final, con todo lo que pasamos, permaneced en esa gracia en la cual estáis. Por tanto, todas estas ideas que hemos dicho, ¿cómo encajan juntas? ¿Cómo las ponemos juntas y las aplicamos a nosotros que somos la iglesia, el pueblo de Dios, en este nuevo pacto? Y fíjense, ahora vamos a considerar los tres puntos que les he dicho. Primeramente, el llamado. y es el llamado ejercido a las piedras vivas que son la iglesia de Cristo. Es decir, es un llamado que Dios va a ejercer a su iglesia. Y aquí hay dos preguntas. Primeramente, ¿cuál es ese llamado? Y ese llamado es que debemos vivir en el poder transformador del nuevo nacimiento que nos ha sido dado. Debemos vivir en el poder transformador de ese nuevo nacimiento que nos ha sido dado. Fíjense, esto está claramente expuesto en los tres primeros versículos del capítulo 2 de Primera de Pedro. Y en especial en el versículo 2, cuando ahí Pedro dice, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación». Fíjense, desead, ese desead es parte, si se acuerdan, de aquellos imperativos morales y éticos que dijimos de nuestra salvación. Que nuestra salvación tiene una conducta, una serie de imperativos que se muestran en el mundo en el cual vivimos. Sed sobrios, ¿se acuerdan? Ese era uno de ellos. Sed santos, ese era otro. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese era otro. Otro, amaos los unos a los otros con amor entrañable. Ese era otro de los imperativos. Y ahora viene el último. Desead. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero fíjense que esos tres versículos, donde se nos presenta ese llamado a vivir en ese poder transformador del nuevo nacimiento que ahora veremos, básicamente se presenta en conexión con lo que Pedro ya ha estado explicando. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Desechando pues. Ese pues podría ser un por lo tanto. Por lo tanto. Dice, en función de lo que he dicho, ahora esto es lo que tenéis que hacer. Por tanto, lo que Pedro nos va a explicar aquí, ese desear, básicamente está en conexión con lo que nos ha dicho antes, en conexión de esa obediencia que nos ha sido dada al Evangelio para amarnos los unos a los otros con amor entrañable. Va a estar en conexión con el hecho de haber sido renacidos, no con simiente corruptible, sino con algo incorruptible, que es la palabra del Evangelio que ha transformado nuestras vidas. En relación a esto, ahora Pedro nos va a decir, desead lo siguiente. Pero fíjense que ese desear también va a estar en relación con ese desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia. Por tanto, ¿qué significa aquí ese desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada? Y fíjense, yo estoy seguro que han oído que muchas veces esa leche espiritual se asocia con lo que es la palabra misma de Dios. Y la razón de ello es porque hay otros textos en otros libros de la Escritura donde asocian lo que es la Biblia misma con lo que es esa leche que debe desear el creyente. Lo encontramos en Hebreos 5:12, es uno de los textos, dice, deberíais tener otras cosas, pero os tengo que dar leche. Primera de Corintios 3:1-2, también ahí la leche se asocia con lo que es la palabra misma de Dios. Y también aquí en nuestro contexto, si se dan cuenta, en el versículo 23 del capítulo 1 se menciona lo que es la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De tal manera, esto y la cercanía de ese versículo 23 hace que se interprete esa leche espiritual no adulterada que como creyentes debemos desear, se interprete el deseo de lo que es la palabra misma de Dios. El deseo de beber, el deseo de comer, el deseo de hundirse en lo que es la palabra misma y la revelación misma de Dios. Y fíjense, sin descartar esto, puede ser que aquí Pedro no solamente tenga en mente cuando está diciendo desead como recién nacidos la leche espiritual, no solamente refiriéndose a la palabra misma de Dios, sino algo mucho más general. Algo que tiene que ver con toda nuestra vida, algo que tiene que ver con nuestro vivir como quien verdaderamente somos. Y fíjese, hay tres pistas aquí. La primera pista es que cuando Pedro dice desead como qué, ¿como adultos ya maduros? ¿Nos está diciendo esto el texto? Dice, desead como niños recién nacidos. Nos está diciendo en cierta manera cómo esa leche espiritual no adulterada tiene que desearse. La imagen que se nos presenta es como niños recién nacidos. Y esa imagen muchas veces se interpreta como aquel niño que acaba de nacer y qué es lo que quiere. A veces no sabemos lo que quieren, pero básicamente uno intuye ya que lo que quiere es esa leche materna, esa leche de la madre. Yo recuerdo Gil cuando nació y se ponía a llorar y a llorar y a llorar y no sabíamos lo que hacer, pues dale leche, no sé, dale leche, ¿ya? Porque quizá tiene hambre, siempre tienen hambre o tienen gases, una de las dos, ¿ya? Pero básicamente era ese deseo de querer esa leche que le sirve para el crecimiento. Pero fíjense que hay otra idea que a veces no es considerada aquí cuando Pedro nos dice desead como niños recién nacidos. Porque no solamente es el deseo de esa leche, sino que cuando habla de niños recién nacidos, nos está hablando de alguien que es nacido. Nos está hablando de alguien, de un nacimiento, de un nuevo nacimiento. ¿Qué es un recién nacido? Es un neonato. Uno que acaba de nacer, un nacimiento que es reciente. Y fíjense que cuando esto lo entendemos así, desead como niños recién nacidos, como aquellos que acaban de nacer de nuevo, renacidos, fíjense que esta idea no es tan descabellada porque es algo que Pedro ya nos ha estado hablando en su carta. Pedro ya nos ha dicho que como cristianos somos aquellos que hemos sido renacidos por la misericordia de Dios a través de la resurrección de Cristo a una esperanza viva. Fíjense en el versículo 3 del capítulo 1. Pedro nos dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y fíjense lo que dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Fíjense después el versículo 23 de ese mismo capítulo, lo hemos leído, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino ¿de qué? De simiente incorruptible por la palabra del Dios vivo. Pedro lleva toda la idea de que algo que ha sucedido en nuestras vidas por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios, es que en nosotros, los cristianos, aquellos tocados por la gracia salvadora de Dios, es que se ha producido un nuevo nacimiento en nuestras vidas. No somos quien éramos por la pura gracia de Dios. La palabra de Dios que ha llegado a nuestras vidas, la función del Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo, la misericordia de Dios Padre, ha hecho que renaciésemos de nuevo a una esperanza viva. Por lo tanto, como cristianos lo que somos, somos nuevos natos, recién nacidos, no desde el punto de vista de inmadurez. Ese no es el tema que está llevando aquí Pedro, sino que como cristianos somos recién nacidos, ¿a qué sentido? A una nueva vida, a una vida que antes por estar muertos en nuestros pecados no teníamos, a una vida que nunca hubiésemos pensado que gozaríamos si no hubiese sido por la misericordia de Dios, por la obra de Cristo, por su gloriosa resurrección y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como recién nacidos ahora tenemos una vida que antes no teníamos. Esa vida producida por la palabra, ligada a la predicación externa de la palabra, que nos ha presentado el Evangelio de gracia y fe, siendo salvos y uniéndonos a la muerte y resurrección de Cristo Jesús y por la misericordia, ahora tenemos esa nueva vida. Por lo tanto, Pedro aquí está diciendo, desead, ¿como qué? Como recién nacidos, como lo que sois. Recién nacidos, neonatos, una nueva vida, desead esa vida que no es adulterada, esa vida que es espiritual, esa vida que es consistente con lo que Dios ha hecho en vosotros. Desead vivir así. Por tanto, fíjense que esa leche espiritual no adulterada no solamente correspondería a lo que es la palabra misma y la función de lo que ha hecho, sino esa leche espiritual no adulterada correspondería a desear vivir precisamente en esa vida que nos ha sido dada en Cristo, en ese nuevo nacimiento. Y fíjense que nos dice esa leche espiritual. ¿Han fijado que en sus Biblias pone leche espiritual? ¿Lo pone? Pensaba que yo tenía otra. Fíjense, leche espiritual. De ahí está usando un término que es especial, Pedro. Está usando una palabra que no es la palabra normal para hablar de espiritual. Después la usará, dice, sois una casa espiritual. Ahí usa la palabra normal. Pero aquí usa una palabra cuando habla de leche espiritual que tiene más que ver con lo que es la idea de agradable. Esa leche que es agradable, esa leche que es sincera, esa leche que es algo genuino literalmente, esa leche que es verdadera a la naturaleza real de lo que se es. Fíjense, es la misma palabra que Pablo está utilizando en Romanos 12, versículo 1. Ahora aquí sería preguntarles, ¿qué dice Pablo en Romanos 12, versículo 1? Pero no lo voy a hacer, así que tienen sus Biblias y lo pueden buscar. Pero fíjense que Pablo en el capítulo 12 de Romanos ha explicado todo lo que es la obra del glorioso Evangelio. Ha dicho ya en el capítulo 1, no va a avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ha dicho, tanto judíos y gentiles son pecadores, nadie. Todo el mundo es pecador, pero por la gracia de Dios, Dios puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados, para que aquellos que crean en Él sean salvos y sus pecados perdonados. Ha hablado de lo que es ese Espíritu que nos es dado y podemos vivir gracias a ese Espíritu, no en la carne, sino en la vida espiritual dada por ese Evangelio. Y nos ha hablado después de lo que es el tema de la elección. Tema complicado, pero el tema de la elección dentro de todo lo que es esa gran construcción del Evangelio que Dios ha obrado. Y después de decir, bueno, ese Evangelio que os ha dado esa vida, llega al capítulo 12 y dice, ahora hermanos os ruego por las misericordias de Dios que hagáis ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Sacrificio santo, vivo, ¿y qué más dice? Esa palabra agradable es la que Pedro está utilizando aquí. Pablo la usa para hablar de toda la vida del cristiano transformada por el Evangelio de Cristo como un sacrificio agradable, un sacrificio que se corresponde con la verdadera naturaleza de lo que hemos sido hechos por ese nuevo nacimiento. Y aquí Pedro está diciendo esto, desead como niños que habéis recién nacido, como aquellos que habéis sido hechos nacidos de nuevo, esa vida que es una vida que se corresponde con lo que sois, nacidos en Cristo Jesús. Calvino dijo, ahora que Pedro les ha enseñado que los fieles son regenerados, nacidos de nuevo por la palabra, les exhorta a una vida que se corresponda con su nacimiento. Esa vida que cuando se ve, se dice, esto tiene fundamento. Esa vida que no es muerta, sino que es una vida que no solamente se expresa con palabras, sino con toda nuestra esfera de quien somos en Cristo Jesús. Y fíjense que ese bebé necesita esa vida para crecer, nos dice, deseadla, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. No quiere decir eso, salvación por obras, no quiere decir que no somos salvos y tenemos que hacer para llegar a ser salvos, pero Pedro entiende la visión de que llegará un día de que esa salvación será plenamente cumplida cuando Cristo venga. Fíjense, esta es la primera pista que nos indica que esa leche es esa vida que el cristiano debe desear vivir como lo que ha sido hecho. Pero hay una segunda pista, que es el versículo 3. Fíjense, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ese es el Salmo 34. ¿Saben lo que sucede en el Salmo 34? Es el Salmo que David escribió después de que por los pelos ya salió de Abimelec, que quería matarlo. Ahí David se hizo un poco el loco, el longis, ¿ya? Para aquellos que sean más de una menos juventud acumulada, se hizo el longis. Para aquellos más juventud acumulada, mudó su aspecto, ¿ya? Cojan lo que quieran. Pero básicamente ahí, pues, salió de lo que era de Abimelec, de esa locura, y básicamente justo, justo al escapar de Abimelech, David escribe, no justo, pero escribe este salmo y habla de cómo Dios le ha salvado y ha aprobado, ha gustado a Dios y a las delicias de su Señor precisamente por haber sido salvo por él. Y lo que está diciendo aquí Pedro no es tanto un condicional, si es que habéis probado, sino básicamente es la idea de que ya que habéis gustado la benignidad, que habéis gustado la bondad de vuestro Dios, y pregúntense, ¿cómo hemos gustado la bondad y benignidad de Dios? ¿Cómo hemos gustado la bondad de aquel que es creador y soberano de todas las cosas? ¿Saben cómo hemos gustado eso, hermanos y hermanas? Hemos gustado esa bondad, hemos gustado esa dulzura, hemos gustado esa bondad y benignidad de nuestro Dios el día que nuestro Dios por su gracia nos hizo algo nuevo en Cristo Jesús. El día que Dios nos salvó, el día que nos hizo nacer de nuevo, dice, si es que habéis gustado esa bondad de Dios. ¿Y cuántos de aquí podemos decir, sí, hemos gustado esa bondad de Dios? ¿Cuántos de aquí podemos levantarnos y exclamar, sí, he gustado esa bondad, he gustado la dulzura de mi Señor el día que Él me acogió en su seno cuando me salvó? Y si es así, hermanos y hermanas, Pedro va a decir, si es que habéis gustado, seguid gustando a la benignidad de vuestro Dios, seguid probando la bondad de vuestro Dios, como deseando esa vida entre vosotros que os ha sido dada en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo deseamos esa vida? ¿Cómo gustamos a ese Dios que nos ha dado una nueva vida? Y saben, lo que Pedro va a decir aquí es algo sorprendente. Lo que Pedro va a decirnos aquí, el cómo esto se hace, es sorprendente. ¿Y saben por qué? Porque solemos pensar que eso debemos hacerlo nosotros solos, independientemente de aquellos que también han gustado la gracia y han gustado a nuestro Señor. ¿Cómo se desea esto? Fíjense el versículo 1. Desechando pues. Ese desechando explica el cómo debemos desear esa vida que ahora tenemos en Cristo. ¿Cómo? Fíjense. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead así, de esa manera, esa vida que os ha sido dada. Y no es eso precioso, hermanos y hermanas, porque lo que Pedro aquí nos está diciendo es que ese tipo de vida es el tipo de vida de la comunidad del pueblo de Dios. Pedro nos exhorta a desear esa vida que tenemos en Dios y en Cristo, que empezamos a gustarla cuando fuimos renacidos, y nos exhorta a adoptar esas actitudes que la sustentan y que la muestran. Es una vida que se vive en comunidad, hermanos y hermanas. Es que antes Pedro nos ha exhortado, amaos los unos a los otros con amor, ¿qué? Con amor entrañable, fraternal, no fingido. ¿Qué tipo, hermanos y hermanas, de amor se puede mostrar en una comunidad renacida por la gracia de Dios si hay malicia, engaño y hipocresía en medio de aquellos tocados por la gracia de Dios? Pregúntense eso, hermanos y hermanas. ¿Qué amor sincero y entrañable se muestra si estas actitudes están ahí? ¿Qué tipo de nueva vida en Cristo es mostrada si no se desechan por la gracia de Dios esa malicia, ese engaño, esa hipocresía, esas detracciones? Y Pedro nos exhorta a ello. Pero lo que más me gusta es que nos exhorta a hacerlo en comunidad. Nos exhorta a hacerlo no solamente individualmente, sino de manera conjunta. Porque Pedro entiende, ¿saben qué? Entiende que la iglesia, ahora nos lo explicará, somos piedras vivas, somos una casa espiritual la cual funcionamos a una los unos con los otros. Y eso, ese tipo de vida, ¿saben qué es lo que nos hace diferentes precisamente en el exilio que nos ha tocado vivir? Esa vida que nos hace diferentes, genuina en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque el Evangelio es genuino, porque el Evangelio es real, porque no sucedió una pantomima en la cruz, sino algo que verdaderamente cambia, transforma y salva al ser humano. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué vivir en ese poder transformador del nuevo nacimiento? Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Saben cuál es la razón de ello? Porque somos piedras vivas insertadas en el gran plan redentor de Dios. Y eso es asombroso. Y eso ahora Pedro nos va a dar la razón de eso en los versículos del 4 al 8. Va a desarrollar la imagen de piedra viva y piedras vivas. Y nos va a decir que la iglesia, nosotros hermanos y hermanas, lo que somos, estamos insertados, formamos parte de ese gran plan redentor y ese gran plan que Dios tiene de hacer todas las cosas nuevas. ¿Se acuerdan en Pablo en Efesios? Dice que al final ha revelado que Dios decide unir en Cristo Jesús aquello que está en el cielo y que está en la tierra, y parte de ese plan de Dios es que unió dos pueblos en un único pueblo, que es la iglesia. Esa vida es vivida en parte porque estamos insertados como piedras vivas dentro de ese plan. Ahora, fíjense, ahora viene lo complicado, ¿ya? Eso era lo fácil. Ahora viene lo difícil del texto. Así que calculen una hora y media, dos horas más, ¿ya? Pero no se preocupen, ¿ya? Que cerramos la puerta y ahí no sale nadie, ¿ya? Pero miren, ¿qué es lo que va a hacer ahora Pedro? Pedro va a empezar a desarrollar, ¿ya?, esa idea de piedra viva y piedras vivas, y la va a desarrollar sobre todo en los versículos del 6 al 8. Todo lo que son aquí las ideas, contextos del antiguo, en los versículos 4 y 5, que nos habla de piedras, escogida y preciosa, desechada, ¿ya? Esto lo va a desarrollar sobre todo en los versículos 6 y 7. Y la idea de acercándoos a él del versículo 4 lo desarrollará en el versículo 7, aquellos que habéis creído en él, ¿ya? Pero vamos a ir por partes en ese desarrollo. Primero vamos a hablar de piedra viva y piedras vivas, y después hablaremos de escogido y rechazado, ¿ya? Fíjense, lo primero, la razón por la cual vivir como lo que somos es porque somos piedras vivas insertadas en ese plan constructor y redentor de Dios. Y fíjense el versículo 4, dice, acercándoos a él, piedra viva. Ya esa piedra viva, la referencia claramente es a quién. Es a Cristo Jesús. Si van básicamente a Hechos 4, Pedro mismo habla de Cristo como la piedra que los edificadores rechazaron. Cristo mismo en los evangelios se presentó como aquella piedra que sería rechazada. Pero fíjense lo importante aquí. Nuestra identidad como piedras vivas proviene directamente de nuestra unión con aquel que es la piedra viva. Es decir, acercándoos a él, piedra viva. Y ahora miren el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. Es decir, somos piedras vivas por nuestra unión con aquel que es la piedra viva, Cristo Jesús. Y somos formados como una casa espiritual. Pero eso es bien importante. ¿Por qué? Por el hecho de ser piedras vivas por unión a la piedra angular, a Cristo Jesús, la piedra que es Cristo Jesús es lo que da sustento a toda la casa que ha sido formada en él. La piedra que es Cristo es la que da gobierno y sustento a todo el pueblo que en él y solamente en él es creado. Hay una, no sé si es una leyenda urbana, sobre la piedra angular de la Casa Blanca. Quizá Charles y Jane lo saben, ¿ya? Pero cuando se construyó la Casa Blanca se puso la piedra angular, dicen que por los francmasones, bueno, alguien la puso ahí, y días después a cuando se puso dicen que desapareció, ¿ya? Yo no sé si es verdad o no lo es, si es leyenda urbana o no lo es. Y presidentes y expresidentes han estado buscando la piedra angular de la Casa Blanca, ¿ya? Y no se ha encontrado. O si se ha encontrado, si alguien la ha encontrado, no sé qué han hecho con ella, ¿ya? Pero esa piedra que fue puesta ahí básicamente representaba el hecho de que el gobierno de Estados Unidos permanecería para siempre. Una piedra fundamental en ello. Y fíjense que el gobierno es del pueblo de Dios. Lo que es el pueblo de Dios al estar construido y dependiente sobre la piedra angular que es Cristo, se sustenta sobre él y se sustenta para siempre. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Yo construiré mi iglesia. ¿Y las puertas de qué? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, Pedro, que dicen que era el primer papa, no se construye sobre él, se construye sobre la piedra viva que es Cristo Jesús. Y como les he dicho, nuestra identidad de lo que somos proviene de él, porque fíjense cómo Pedro la define, piedra viva. No es una piedra inerte, no es una piedra muerta, es una piedra que es viva. ¿En virtud de qué, hermanos y hermanas? En virtud de su resurrección. Cristo murió en la cruz, sí, pero Cristo resucitó al tercer día, vive y vive para siempre. Es vivo por eso, y aquellos que nos acercamos a Él, que hemos creído en Él, en virtud de su resurrección y nuestra unión con Él, somos entonces, ¿qué, hermanos y hermanas? ¿Podemos ser piedras inertes? ¿Podemos ser piedras que son usadas para lapidar a otros? Somos piedras vivas porque Cristo vive, hermanos y hermanas. ¿Y cuál es esa vida que nos ha sido dada? Es esa vida que hemos definido al principio. Es esa vida que es una vida eterna, hermanos y hermanas. ¿Saben? Con el fallecimiento de mi abuela me ha dado tiempo de pensar cosas, ¿ya? Y una de las cosas que me he dado cuenta es que a veces se habla un tanto de manera abstracta de lo que es la vida eterna. Vida eterna. Y quedas todo ahí en abstracto. ¿Qué es solamente una elongación, una extensión a la eternidad de esta vida? Imagínense esta vida que están viviendo extendida secula seculorum. ¿Les gustaría? A mí tampoco, ¿no? Por tanto, no puede ser solamente esta vida extendida para siempre. Es una vida para siempre, pero tiene que ser una calidad de vida distinta. Una vida que no tiene nada que ver con una vida de esa creación hundida en el pecado. Y esa es precisamente la vida que Pedro nos ha estado definiendo que debemos vivir. Esa vida de amor los unos con los otros. Esa vida de santidad, esa vida que desecha todo lo impuro, porque en el reino de los cielos nada impuro tendrá cabida. Y esa vida, hermanos y hermanas, en la gracia de Dios y por la resurrección de Cristo, podemos vivirla ya aquí. Pero fíjense que Pedro nos habla, bueno, os habéis acercado a Él, sois piedras vivas con esa viva, pero ¿para qué? Siendo edificados como qué, hermanos y hermanas. Como una casa, fíjense el versículo 5, como una casa espiritual y sacerdocio santo. Me encanta eso de la idea de la casa espiritual, ¿saben por qué? Porque nos da la idea de que somos construidos en algo, hermanos, que es un conjunto y que es comunitario, sobre Cristo Jesús. Somos edificados en Cristo, pero entrar en relación con Cristo es entrar en relación con otros creyentes. Y nos habla, hermanos y hermanas, de unidad, de significado, y nos dice que nuestra vida no puede vivirse aparte de lo que es el pueblo de Dios, y que hay propósito unitario de los unos con los otros. Se cuenta del rey de Esparta, de una ciudad de Esparta, que estaba muy orgulloso de lo que era su ciudad y de sus paredes que la fortificaban. Y un día un rey de otra ciudad fue a ver esa ciudad con esas grandes murallas fortificadas. Y llegó a la ciudad el rey, y el rey de Esparta estaba ahí. Y el rey que venía a visitar empezó a mirar la ciudad. ¿Saben cuál fue la sorpresa? Que no había murallas. Dice, bueno, este hombre se ha vuelto medio loco. Dice, se jacta de las grandes murallas que fortifican la ciudad, pero es que no tiene murallas alguna. Y va y le pregunta al rey de Esparta, ¿dónde están las murallas de las cuales usted se jacta en su ciudad? ¿Y saben lo que ese rey respondió? Señaló al ejército. Dijo, esas son las murallas. Un hombre, un ladrillo. Y hermanos y hermanas, eso es lo que es la iglesia. Esa casa espiritual, un hombre, una mujer, un ladrillo. Aquellos tocados por la gracia de Dios, desechando todas estas cosas, amándose, viviendo esa vida tocada por el Evangelio, un ladrillo cada uno de nosotros. Y fíjense que es algo que dice esa casa espiritual. A veces la palabra casa puede ir como edificio o como dinastía. A veces se juega con esto. Pero ese gran plan constructor de Dios, fíjense que cumple lo que Dios ya quiso desde el principio, desde el Edén mismo. En el Edén la gloria de Dios moraba ¿dónde, hermanos y hermanas? Moraba en el Edén. Pero la perdimos. Pero Dios no echó atrás, sino que la gloria de Dios moraba en medio de su pueblo en el tabernáculo. La gloria de Dios moraba en medio de su pueblo en el templo. Y cuando la gloria de Dios abandonó el templo, ¿cómo esa gloria de Dios volvió, hermanos y hermanas? Volvió en el templo vivo que es Cristo Jesús. En Él contemplamos la gloria de Dios. Y cuando Cristo se fue, ¿saben cuál es la casa espiritual? El templo espiritual que Dios ha construido. ¿Saben cuál es? Nosotros, hermanos y hermanas, la iglesia de Cristo, y en esa iglesia la presencia de Dios mora en el Espíritu. Somos, hermanos y hermanas, piedras vivas, insertados en el gran templo de Dios y unidos por esa sangre carmesí del Cordero que es Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios ha hecho. Y fíjense, por aquellos exiliados, o para nosotros exiliados en una cultura, aquellos que básicamente no tenían ningún sitio. Y Pablo y Pedro les dice, bueno, estáis exiliados quizá de la sociedad. Habéis estado exiliados quizá de vuestras familias. Quizá no tenéis estatus ni nada, pero formáis parte de una comunidad mucho mayor. Formáis parte de algo mucho más grande, que es precisamente el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios agradables a Él, esa vida que os ha sido dada a través de Cristo. Esos son los sacrificios, nuestra vida como sacrificio dada a Dios. Ahora pregúntense, ¿creen que esto es fácil? Seamos sinceros, ¿es fácil vivir así en un tiempo donde no se quiere que se viva así? ¿Es fácil vivir así en un tiempo donde esos absolutos no se aceptan? Tenemos el llamado, pero ahora fíjense, el ánimo y la advertencia. El ánimo y la advertencia, las piedras vivas en relación a la piedra viva que es Cristo. Hay una advertencia y hay el ánimo. Vamos primeramente al ánimo. ¿Están aquí todavía? No se me han ido, ¿no? Ya pronto les dejaré salir, ¿ya? Miren, tres hojas me quedan, así que vamos bien, ¿ya? Vamos bien, ¿ya? Fíjense, el ánimo de compartir primeramente honor juntamente con Cristo. Ese es el ánimo. Porque la verdad es que no es fácil vivir como Pedro nos está diciendo. No solamente porque todavía no somos perfectos, y a veces alguien dice, ay, le saltaría la yugular de ese hermanito tan bonito. Bueno, a veces pasa, no somos perfectos todavía, ¿ya? Y después porque vivimos en un tiempo que no nos ayuda en nada. Es difícil, básicamente, como piedras vivas, vivir en un mundo que está muerto. Es difícil vivir como piedras vivas esa nueva vida en Cristo en un mundo que no la tiene. Es difícil vivir los absolutos del Evangelio en un mundo que no quiere absolutos y que todo es relativo. Por lo tanto, ¿qué ánimo hay para el creyente para poder seguir viviendo como lo que hemos sido hechos y permanecer en esa gracia? Y el ánimo es que Pedro nos va a decir, participáis juntamente de los sufrimientos de Cristo, pero participáis también juntamente del honor y de la gloria de Cristo Jesús. Y eso es un ánimo impresionante. Fíjense, eso Pedro lo va a empezar a desarrollar a partir de los versículos 6 en adelante. Porque lean el versículo 4. Fíjense, acercándoos a él, piedra viva. ¿Y qué sucede con esa piedra viva? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedra viva, desechada y escogida. Vosotros también como piedras vivas, ¿qué esperarían ahora? Yo esperaría también desechados por los hombres y escogidos y preciosos por Dios. Bueno, ahí Pedro mete la idea de la casa espiritual y sacrificios, pero no va a dejar el pensamiento de que somos también desechados y tenemos honor con Cristo. Y eso lo hace a partir del versículo 6, con el Antiguo Testamento. Y toma un texto de Isaías, Isaías 28, 16, cuando dice, he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El texto de Isaías, ¿saben lo que sucede ahí, hermanos y hermanas, en Isaías? Hay una dinámica en ese texto, dinámica de esperanza, lo pueden leer en casa, al capítulo 28, y dinámica de juicio, esperanza y juicio, esperanza y juicio, están en Isaías 28. Y en esa dinámica de esperanza y juicio, lo que nos va a decir el profeta es que en ese medio de juicio y de todo este caos, Dios hace algo. ¿Y saben qué es lo que hace Dios? Dice, fíjense el versículo 16, en medio de ese caos dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Dios dice, bueno, en lugar de en todo este medio caos y esperanza, dice, pongo una piedra en Sion, en el monte del templo, en mi templo santo, que es fundamental. Y ahora fíjense, a raíz de esa piedra angular en Sion, Isaías 28, 17, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo y será anulado vuestro pacto. Fíjense qué es lo que va a hacer Dios. Por esa piedra angular que ha puesto Dios, dice, por esa piedra y fundamento seguro yo voy a hacer justicia. Dice, yo voy a ajustar el juicio del cordel y yo voy a poner en su sitio lo que es la justicia solamente por esa piedra que he puesto en Sion, en mi santo templo. Ahora fíjense cómo se aplica esto a nosotros, hermanos y hermanas. Porque Pedro ve que eso de Isaías se cumple en nosotros, la iglesia. Y lo que Pedro está diciendo, acuérdense que nos ha hablado de casa espiritual para ofrecer sacrificios agradables a Dios. ¿Dónde se ofrecían esos sacrificios? En el templo. Y Pedro está diciendo, la iglesia ahora es ese templo de Dios en el cual Dios ha colocado su piedra angular, que como hemos dicho es Cristo, que no solamente sustenta a ese pueblo, sino que sobre ella Dios hace y hará al final de los tiempos juicio y justicia. Dios levantó de la tumba a Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Y todas esas risas del mundo delante de la cruz, todo lo que era esa vergüenza delante de la cruz, todo ese escarnio del mundo delante de la cruz, Dios lo vindicó e hizo justicia cuando levantó a su Hijo de la tumba. Y a ese resucitado dice, puesto como piedra angular en medio de mi pueblo. Por lo tanto, fíjense el final del versículo 6. Y el que creyere en él, ¿qué es lo que dice? No será avergonzado. Y Pedro es enfático, dice, seguro, de seguro, no dudéis, el que en él cree no será avergonzado. Por lo tanto, participamos de los sufrimientos, pero Pedro está diciendo, si alguien se pregunta, iglesia, si alguien se pregunta si vale la pena vivir como lo que somos en Cristo Jesús, si alguien se pregunta si vale la pena vivir en un mundo donde se ríe de nuestra fe y es mejor tirar atrás, si alguien se pregunta si vale la pena perder el honor de la familia y ser rechazado por haber aceptado a Cristo, ¿qué es lo que Pedro nos dice y Dios nos dice? Dice, permanece en la gracia. ¿Sabéis por qué? Porque yo he colocado mi piedra segura, que es Cristo Jesús, en medio de vosotros. Y sobre él yo voy a hacer justicia aquí y al fin de los tiempos. El destino del ser humano se juzga sobre Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Y cuando el andamio de toda esta historia sea quitado y irrumpa el reino de Dios, aquellos que en él habéis creído y habéis sufrido en este mundo, participaréis del honor de aquel que es la piedra angular y en el cual habéis creído. Y Dios no dejará a los suyos avergonzados porque Cristo resucitó. Por lo tanto, en el versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, fíjense, Él es precioso. Para aquel que creéis, Él es vuestro honor. Él es precioso. Porque sobre él Dios, al fin de los tiempos, va a hacer justicia con los suyos. Por lo tanto, permaneced, ni un paso atrás. La cruz delante y el mundo queda atrás. ¿Pero dónde está la advertencia, hermanos y hermanas? Porque fíjense que dice, el final del versículo 7, pero para los que no creen. Aquí hay pan y tortas para todos. Pero para los que no creen. Y voy a usar el Salmo 18 e Isaías. Para los que no creen, fíjense que Cristo se convierte en tres cosas. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Cristo se presenta bien como aquella piedra angular, la cual puede dar salvación, honor y ser preciosa, o su rechazo puede provocar pérdida, caída y condenación eterna. Y eso, hermanos y hermanas, es importante porque el no creer en Cristo, y ese debe saberlo, el no creer en Cristo no es una decisión amoral que no tenga ningún tipo de consecuencia. El no creer en Cristo, hermanos y hermanas, tiene implicaciones morales. Es un pecado no creer en Él. Y eso es algo que nuestra sociedad, y si alguien se mueve en eso, debe entender. Porque nuestra sociedad considera el pecado, ¿saben cómo qué? Como una construcción social. Quizá lo que es en Oriente pecado, en Occidente no lo es, pero no tiene ningún tipo de implicación social. Y es una ofensa para un mundo que no cree en los absolutos del Evangelio decir que si uno no cree en Cristo, no tiene salvación. Pero esa es la realidad de la Escritura. La realidad que no creer en Cristo, rechazar a Cristo, es tropezar, caer y pecar. Fíjense lo que un autor dice, me gustó, y como lo ha dicho también, pues me lo apunto y no lo voy a decir de otra manera. Dice, Cristo está puesto en medio del camino de la humanidad, en su curso hacia el futuro. En su encuentro con Él, cada persona es cambiada, unos para salvación, otros para destrucción. Uno no puede simplemente pasar por encima de Jesús y continuar con su rutina diaria y pasar de Él para construir su futuro. Quien quiera que sea que se encuentre con Él es inescapablemente cambiado a través de ese encuentro. O bien uno ve y se convierte en piedra viva, o uno tropieza como una persona ciega sobre Cristo y cae de su Creador y Redentor, y por tanto del destino final. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? No creo que la Biblia nos explique sobre el universalismo. Que al final lo que va a hacer Dios al final de los tiempos es abrir las puertas del cielo y que todos entren, sea quien sea. Hayan creído o no hayan creído. Dios no va a abrir las puertas de la ciudad celestial a todo el mundo. Dios no va a permitir que todo el mundo camine por las calles de oro de la Jerusalén celestial. Solamente aquellos que se han convertido en piedras vivas en Cristo Jesús. De otra manera sería reírse en la cara en ese sacrificio glorioso de Cristo, hermanos y hermanas. Y si alguien se pregunta, ¿pero Dios va a hacer esto? ¿Dios va a ser así? Aquellos que creen son salvos y aquellos que no, que tropiezan. Porque fíjense cómo se da al final del versículo 8. Como uno no cree en Cristo, tropiezan. ¿En qué? Siendo desobedientes a la palabra, a esa palabra del Evangelio que habla que Cristo es el único Salvador. ¿Dios va a hacer esto al final con aquellos tanto que creen, darles honor, y aquellos que no creen, darles esa condenación eterna? ¿Eso va a ser así? Y fíjense lo que el versículo 8 dice al final, porque es una frase que es contundente. Porque tropiecen en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hala, vámonos así a casa y denle al coco en eso. No es tema de elección hablar aquí. Pero para que se queden tranquilos, ¿saben? Dios no escoge a unos para salvación y escoge a otros para condenación. Eso no es la elección desde el punto de vista bíblico, no. Lo que sí vemos en la Biblia es que Dios escoge a los suyos para salvación y que aquellos que se condenan por su rechazo y su pecado. Pero hay dos extremos aquí importantes, la soberanía de Dios en todo este asunto y la responsabilidad humana en todo este asunto. Había alguien que se llamaba Andrew Fuller, y Andrew Fuller era hipercalvinista, ¿saben lo que es eso? Aquellos que dicen, bueno, como ya Dios tiene a sus escogidos, ¿para qué entonces predicar el Evangelio? No, nada de eso. Pero Fuller tuvo un problema. Fuller se encontró que en la Biblia hay un llamado general a todos. Creed, arrepentíos, creed en el Evangelio para ser salvos. Y empezó a darle al coco. Y escribió un libro con un título muy largo. Escribió el libro del Evangelio digno de toda aceptación, subtítulo La responsabilidad de los pecadores de aceptar el Evangelio. Antes hacían títulos muy largos. Ahora hacemos sermones largos. Bueno, antes los hacían más largos, ¿ya? Pero fíjense, ¿qué es lo que está diciendo en ese sentido? Está diciendo que existe la responsabilidad del ser humano de aceptar ese evangelio. ¿Cómo, cuándo, puede, no puede? Esto ya es otro tema, ¿ya? Pero ¿cómo funciona esto en todo el argumento de Pedro? ¿Saben cómo funciona? Funciona básicamente que Pedro nos está diciendo que en esa soberanía Dios tiene determinado el destino de aquellos que creen en Cristo y el destino de aquellos que no creen en Cristo. Y ese destino está decretado ya desde antes de la fundación del mundo. Y los planes y los propósitos de Dios, escuchen bien esto, los planes y los propósitos de Dios decretados desde antes de la fundación del mundo, nada ni nadie los cambia. Así que si Dios dice, aquellos que habéis creído, preciosos para vosotros y honor tendréis al final, así será y amén. Y si Dios dice, aquellos que tropiezan y rechazan a Cristo, al final no va a haber honor para ellos, no va a haber honor para ellos al fin de los tiempos. Y esa es la advertencia del Evangelio, hermanos y hermanas. Les dejo aquí ya como conclusión, más para vosotros. Fíjense el versículo 9, más vosotros, los que habéis creído, ¿qué sois? Linaje escogido, nación santa, pueblo precioso de Dios. Eso es lo que somos, hermanos y hermanas. Y aquí ahora va a hacer una gran mezcla de textos del Antiguo Testamento, Isaías, Oseas, Ezequiel. Pero con todo esto, Pedro solamente nos dice, ¿sabéis qué? Sois pueblo del nuevo pacto. ¿Sabéis qué, iglesia? Nos va a decir, habéis sido sacados del exilio de este mundo en Cristo y cuando Cristo venga, seréis plantados en esa nueva creación, en ese cielo del cual el pastor habló la semana pasada, en esa herencia que os está guardada para vosotros, seréis plantados ahí. Hallasteis misericordia. Por lo tanto, después Pedro nos dirá, os urjo que con vuestra conducta hayáis callar la ignorancia de este mundo. Vivir para la gloria y la gracia de Dios, como lo que sois, sabiendo que al fin, aún y las risas de este mundo hacia vosotros, Cristo es precioso para vosotros. Y en Él, Dios hará justicia con los suyos. Terminemos en una oración, hermanos y hermanas. Dios y Padre nuestro, lo único que podemos decirte, Dios nuestro, es darte las gracias, la gloria y la honra por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Nada merecíamos, Señor. Tú no tenías ninguna necesidad de hacer lo que has hecho con nosotros. Pero, Señor, desde antes de la fundación del mundo, tú lo decretaste, tú nos conociste, Señor. Y, Padre Celestial, en tu tiempo llegamos por tu gracia a los pies de Cristo. Y esa salvación, Señor, sigue abierta. Cristo sigue puesto como piedra angular, Señor, no para que el ser humano tropiece, sino para que en Él hallen salvación y vida eterna. Señor, como pueblo tuyo, te damos las gracias por eso y te pedimos, ayúdanos a desear esa leche espiritual, esa vida que tú has generado en nosotros para darte gloria y anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Pero, Señor, si hay alguien hoy aquí que todavía no conoce esa piedra escogida y preciosa por ti, que es Cristo. Si hay alguien hoy aquí que no conoce, Señor, a aquel que al final de los tiempos le dará honor y gloria por estar en él. Oh Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, lo mueva a Cristo. Te pedimos, Señor, que no se plantee si es escogido o no, Señor, que solamente obedezca al llamado del Evangelio. Arrepentíos y creed en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Tú eres el Dios que salva, y a ti clamamos para ello. Y ahora te pedimos, Señor, que nuestra vida sea una ofrenda, un sacrificio agradable a ti y únicamente a ti, a través de Cristo Jesús. Amén.